Bienvenidos a Cabalga el Cometa de nuevo. Soy Marc Allier, nunca lo digo. A veces está en alguna cuña puesto, pero nunca lo digo. En esta ocasión tengo un programa especial en el que junto a una vieja invitada, si tenemos alguna invitada por suerte en el programa, es Manuela Battaglini, experta en temas de privacidad. Y luego tenemos a mi amigo, compañero de batallas podcastiles, Daniel Amo, que además de compartir podcast conmigo en Z-Testers desde hace un montón de años y ser amigo personal desde hace muchísimos años, pues además pues tiene un nuevo podcast que se llama Conecta con Dani Amo, a ver si lo pongo en las notas del programa, en el que bueno, pues hace sus entrevistas y sus cosas, y que sería como un poco como una spin-off o la competencia de Cabalga el Cometa, aunque yo creo que en este sentido no, porque la gente que le guste un programa estilo Cabalga el Cometa seguramente va a escuchar otros programas donde haya otras opiniones o puntos de vista parecidos. Antes de lanzar la entrevista con Manuela Battaglini y Daniel Amo, me gustaría contar una cosa que últimamente está rondando por mi cabeza. Es lo siguiente. Mirad, estamos actualmente en confinamiento y yo vivo en un pueblo de 10.000 habitantes al norte de Barcelona y no tengo ningún problema para conseguir abastecimiento. La carnicería en la que compro desde hace años, pues se meten en el coche, cogen y me reparten la carne una vez cada 15 días. La pescadería lo mismo, les llamo por teléfono, les saludo y ellos me dicen, mira, esto es lo que tengo, esto es lo que hay, te puedo tener esto, igual esto tardaré 2 días en tenértelo. Y cuando tienen mi pedido preparado, se meten en el coche, se presentan en mi casa porque prefieren traérmelo que no que yo vaya a la tienda y toda la inconveniencia, pues esto, pues de tener gente entrando y saliendo, además cuando hay alimentos y cosas por el estilo, con lo cual les va mejor pues esto, preparar todos los pedidos durante el día y luego se ponen en el coche durante una hora, pasean por el pueblo y van entregándonos las cosas. Además tienen como una rutina con los desinfectantes y los guantes y los saludas y tal. Lo mismo para las verduras y tal. En cambio, mi madre vive a 15 kilómetros al sur de donde vivo yo, un poco al norte de Barcelona, en la ciudad de Badalona, y está teniendo problemas para conseguir que le entreguen los pedidos. En la web en la que ella compraba desde hace más de 20 años, lleva 20 años haciendo compras online mi madre, pues no hay slots para hacer pedidos, están completamente colapsados. Incluso hay algunas cadenas que lo que están haciendo es decir, oye, mira, te damos unos packs prehechos y si quieres te lo entregamos y lo que hay aquí dentro es lo que te vas a quedar, aunque no sea lo que tú consumes habitualmente. Hay como unos packs porque realmente no puedes, hay hasta cola para entrar en el sistema online. Lo que yo encuentro es que hemos pasado a un punto en el que muchos negocios, muchos servicios esenciales que realmente el elemento de proximidad y el elemento de red de pequeños actores resolviendo problemas muy centrado en el territorio, muy centrado en la cultura local, está desapareciendo para dar paso a las grandes cadenas de supermercados, grandes cadenas de tiendas de ropa, grandes cadenas de todo. Todo es a lo grande. Y en este escenario en el que estamos estando ahora en confinamiento, en el que Amazon es el gran ganador. El gran ganador. Evidentemente, el mismo Amazon que tiene grandes problemas con sus trabajadores de almacenes, a los que tratan muy mal porque son trabajadores que no tienen poder dentro de la empresa. Al contrario, sus trabajadores tecnológicos, que sí que lo tienen. Hay una entrevista, hay una publicación de un vicepresidente de Amazon que ha dejado Amazon esta semana pasada por estas mismas consecuencias. En cambio, el año pasado yo estuve de viaje en China, estuve en la ciudad de Chongqing. La ciudad de Chongqing es una enorme ciudad de esas que nunca hemos escuchado hablar. En el show de Amazon Prime The Grand Tour, los tres locos van a Chongqing y ves esta ciudad increíble. Y yo estuve allí porque entramos en China, queríamos ir al Yunnan, pero entramos en avión por Chongqing y nos estuvimos una semana. No es una ciudad turística, pero es alucinante. Es alucinante. Y una de las cosas que ves es que las casas, la gente vive en sitios donde no hay cocina de per se. ¿Por qué? Porque viven en estos edificios enormes colmena y muchos de estos edificios no tienen la infraestructura para tener aquello, tener salidas de humos, porque de alguna manera la cultura allí se ha organizado en que mucha gente no cocina en casa, sino lo que hace es que confía en los restaurantes, que son muy económicos, y los puestos de comida en la calle, que además de deliciosos también son económicos, con lo cual esa es la forma de vivir, y con lo cual la gente no va a supermercados, sino que hay gente que es profesional, pues esto de la restauración, y que son los que van a los mercados y compran, y el resto de gente se dedican a lo suyo, con lo cual hay muchos servicios que se prestan entre ciudadanos. Cuando han tenido el confinamiento no han tenido ningún tipo de problema porque los negocios han seguido funcionando, y a través de la aplicación WeChat, que además de ser una aplicación de comunicación persona a persona incorporando este chat, es una plataforma súper eficiente de micropagos, y lo que hace es que la gente, pues si necesitaban que le subieran una taza de té a la habitación o un poco de fideos con sopa, pues no hay ningún problema. Se presenta un señor que sube el ascensor o sube por las escaleras y te trae la sopa y se lo pagas por WeChat. Además, no puede dejártelo en el suelo, pica la puerta, tú sacas, lo recoges y es así como ha funcionado sin ningún tipo de problema. Porque en China, pese a que estas grandes empresas, Foxconn, etcétera, la cultura de la pequeña empresa, la cultura de la reparación de aparatos, la cultura de hacer pequeñas cosas y ganar reputación en tu círculo social por hacer estas cosas y tus contactos, etcétera, etcétera, para resolver esos problemas, existe y está muy viva. En cambio, en Europa esto no existe. En Europa tenemos esa dinámica donde esa cultura de pequeñas cosas se está disolviendo y todo está cayendo en manos de grandes empresas. Por ejemplo, el caso de Glovo. Yo, si tengo tiempo libre y una bicicleta, quizá me quiero dedicar a entregar tortillas de patatas a domicilio. Y seguro que tenemos la tecnología para crear un mecanismo para que clientes y proveedores se puedan encontrar por cercanía, por disponibilidad, por reputación y realizarse micropagos entre ellos. Pero en cambio es muy complicado legalmente que se estructure esto como un servicio distribuido. Los incentivos que hay en el sistema europeo, en el sistema español, es para que aparezca una empresa como Glovo, que centralice toda ese peer-to-peer y se lleve todos los beneficios. El gran beneficiario de la existencia de gente que alquila sus apartamentos, cuando se podría montar una infraestructura independiente, es Airbnb. Y evidentemente el comercio electrónico se lo lleva Amazon. Tenemos en nuestra estructura social, y eso va de aquello que hablábamos con Genís y con Benjamín, en el contrato social, de alguna manera, nadie se puede empezar a hacer algo sin todo tipo de seguros y protecciones y cosas. Pero estos seguros y estas protecciones que se podrían levantar diariamente, hoy voy a ser pintor y voy a ir a casa de un señor a pintarle la casa y quiero para este día estar asegurado y cubierto y facturar y tener mis IVAs y lo que haga falta, y lo podemos gestionar diariamente de forma súper ágil, no puede ser. Yo me tengo que dar de alta y si me confino tengo que seguir pagando los autónomos, y hoy puedo estar pintando y mañana puedo hacer de jardinero. Esto no lo tenemos bien montado. Hay algo que huele a podrido en Dinamarca, y hay una dinámica de sistemas y hay un sistema de incentivos en nuestra sociedad que no nos permite aprovechar estas tecnologías de la información que nos permitirían trabajar de forma ágil, distribuida y resolver problemas a medida que aparecen. Todo acaba y siempre en manos de las grandes empresas, o permite la creación de nuevas grandes empresas y que las economías de escala sean más importantes que las redes. Hay algo que no estamos haciendo bien y es importante pensarlo. Y ningún partido político piensa o habla de ello. Esta es mi idea, pero ahora vamos a hablar de privacidad con mis amigos, mi amiga y mi amigo Manuela Battaglini y Daniel El Amo.
El futuro está aquí. Cabalga el cometa.
Carry out your dangerous death. Feel the sun is free. Live out.
Pues en confinamiento estamos de nuevo con Manuela Bataglini. ¿Qué tal, Manuela?
Muy bien, confinada. Yo me quedo confinada porque en Dinamarca no hay obligación de confinamiento.
No hay obligación. Pero quien sí que está confinado con dos niñas, dos gatos y su esposa es Daniel Amo.
Hola, ¿qué tal estáis?
A quien los oyentes de Cabalga el Cometa conocerán también del otro podcast, Zeta Testers.
Sí, señor.
Amigo de hace un montón de años. Y bueno, pues estamos aquí pues, y ya llevamos un rato hablando pues, de temas de ética, de datos, privacidad y confidencialidad. Y me gustaría lanzar la conversación precisamente por, a ver, estamos en confinamiento o semi-confinamiento voluntario en Dinamarca. Esta crisis del coronavirus, lo que entiendo que estaba sucediendo y hemos hablado en otros programas, es que un montón de las cosas que habíamos hablado en programas anteriores de Cabalga el Cometa, lo que estaba haciendo es como acelerar un montón las cosas, tendencias que se estaban viendo. O sea, no creo que estemos viendo nada nuevo en un montón de cosas, pero cosas que estábamos intuyendo, como por ejemplo con el tema de la renta básica universal, o como cuando hablamos del peak oil, o hablamos de otro tipo de cosas. Ahora está todo como acelerándose y acentuándose. Y el tema de la privacidad, confidencialidad y ética de datos lo estamos viendo ahora precipitándose a un ritmo bestial, ¿verdad, Manuela?
Sí, afortunadamente. Lo único es que puede tocar ciertos palos que a lo mejor pueden doler, porque no todo el mundo está de acuerdo con lo que significa la implementación de la ética en los trabajos que hacen, puesto que se pueden quedar sin algún tipo de información que puede traer pues, muchísimos más beneficios a nivel empresarial, por ejemplo. Pero yo creo que a largo plazo todos entenderemos que la aplicación de la ética en cualquier tipo de modelo de negocio va a ser beneficioso para todas las personas que estén implicadas.
Vimos de entrada cuando empezó el confinamiento en España, coincidió con la publicación de una entrevista y luego un artículo de Yuval Noah Harari, donde precisamente ponía el dedo en la llaga diciendo, cuidado, que durante este confinamiento se van a movilizar fuerzas para conseguir datos y utilizar datos personales para, con la excusa o con el motivo, excusa o motivo, pero para luchar, digamos, contra el coronavirus y para mitigar sus efectos y poder terminar lo antes posible con esta crisis. Pero de alguna manera esto significa que va a haber gente que va a aplicar la máxima de Winston Churchill de nunca desaproveches una buena crisis, y se van a poner en marcha un montón de mecanismos legales, empresariales y de otro tipo para que esto se convierta en el nuevo normal.
Sí.
Y entonces creo que hay como un movimiento a dos niveles, o sea, en dos direcciones. Por una parte vemos gobiernos y empresas movilizándose para poner a 200 o hasta el 11, que diríamos los guitarristas, a la aspiradora de datos y cómo cruzarlos todavía más. Y por otra parte, cada vez hay más gente diciendo, cuidado, ¿qué pasa con estos datos? Cuidado, ¿qué pasa con estos datos? Y tú eres una de estas, ¿verdad, Manuela?
Sí, de hecho, lo que acabas de decir es muy interesante, porque el derecho a una vida privada y después la seguridad del ciudadano, este balance entre estos dos, digamos, derechos, es un balance que no está bien solucionado en las democracias occidentales. Entonces es algo que tenemos que encontrar. ¿Dónde está el balance? ¿Dónde está el equilibrio? Ya lo denunció Snowden en su tiempo y decía, este estado de vigilancia permanente en realidad lo que hace es, que es lo que se quiere implementar de una manera tapada, realmente lo que hizo fue beneficiar a los terroristas en vez de destaparlos, por así decirlo. Porque este estado de vigilancia permanente era que nos tenemos vigilados a todos, donde aquí en los principios de proporcionalidad y de necesidad, que son los que sustentan los derechos humanos en el territorio europeo, tienen que ser los que priman, están totalmente vulnerados. Porque lo que se hace es extraer toda la información posible de una cantidad enorme de gente, de millones de personas, para poder incautar a tres terroristas, por ejemplo. Entonces, obviamente aquí la seguridad es la excusa para el control.
Bueno, al final esa seguridad es utilizar el miedo, es el discurso del miedo y de la...
Sí, pero cuando den los números de hemos vigilado a 48 millones de personas para poder incautar a 10 personas, la gente dirá, vamos a ver si nos entendemos. O sea, ¿qué me están contando? Obviamente estos números nunca saldrán a la luz.
Sí, lo que pasa es que entonces te pueden decir esas 10 personas qué daño podían haber hecho.
Entonces nosotros diremos, totalmente de acuerdo, pero ¿no habían otros medios posibles alternativos? Pues claro que los hay.
Uh-huh. Hay algunas fuentes que hay gente que está empezando a soltar el discurso de que, a ver, el concepto de privacidad, de confidencialidad, es una cosa muy moderna que viene, digamos, con la ciudad del siglo XX, porque hasta el siglo XX, pues la gente vive en comunidades más o menos pequeñas, o si vive en una ciudad, pues está confinado, bueno, está en un barrio y se mueve en un barrio donde básicamente pues no se va a mover dentro de un radio pues de 1 kilómetro o de 2 kilómetros y todo el mundo le conoce y todo el mundo más o menos sabe qué es lo que está haciendo esta persona y a qué hora entras en casa y con quién hablas y con quién no. Y hay un momento determinado pues en la ciudad moderna del siglo XX en el que pues la gente se mueve en coche, en la que la gente trabaja pues a más de 10 kilómetros de distancia de su casa y que de alguna manera te relacionas en tu barrio y con tus vecinos al nivel que tú deseas, ¿eh? Porque si no, tú quieres, entras en el coche en el parking, subís a tu piso y te aíslas. Y entonces se genera esa privacidad y ese anonimato que te da la ciudad, que en el pueblo no existe. Y en cambio, lo que están diciendo es no, lo que sucede ahora es que las nuevas tecnologías nos van a revertir pues al estado previo en el que hay esto. Y este argumento se está esgrimiendo. Yo creo que es falaz, pero os dejo que chutéis de alguna manera.
Quiero hacer un apunte de cómo nació Internet y la conectividad entre ordenadores. Y la cosa va por los años 60. En los años 60, ¿qué movimiento había en Estados Unidos? Pues los hippies, ¿no? Es decir, las universidades en ese tiempo, y leyendo uno de los libros de cómo se creó Internet, precisamente de un catalán, no me acuerdo el autor, pero
Andreu Bea.
Andreu Bea, exacto. Además es relacionado de La Salle. Él salía en las entrevistas a las personas relacionadas con ese movimiento Internet que conectaba a ordenadores, ¿no? Y lo decía muy claro. Es decir, eso pretendía ser una comunidad abierta sin ningún tipo de... La palabra privacidad ni se les pasaba por la cabeza. Entonces, comunidad abierta, donde compartíamos cosas, nos lo pasábamos muy bien. Luego vino Tim Berners-Lee, cogió y puso algo estándar donde podíamos compartir documentación sin tener que cambiar formatos y todos nos entendíamos y muy bien, ¿no? Claro, esto lo hemos escalado a un nivel que tecnológicamente no puede ser privado. Es decir, hemos ido poniendo capas, ¿no? El Secure Socket Layer, hemos ido poniendo encriptación, pero al final esto nace de una tecnología que inicialmente está pensada para no ser privada, con lo cual conlleva pues todo un acceso a información. Y fijaros que los datos en realidad es lo que menos ahora importa. O sea, es decir, el texto de las conversaciones es absolutamente irrelevante. ¿Conocéis la ley que se llama Lawful Interception? Vale, pues esta es una ley a nivel europeo donde todos los estados están adscritos.
En el ajo,
¿vale? Y esto lo que permite cualquier estado es coger donde viene el caño de Internet, le pongo una máquina y empiezo a escuchar. Evidentemente, los protocolos TCP/IP, etcétera, etcétera, tiene una parte pública y una parte privada, ¿no? La parte pública es de dónde viene el paquete y hacia dónde va, ¿vale? Claro, esta parte es pública y siempre se puede saber si le pones una máquina dónde está el caño de Internet. Entonces, ese lawful interception, que es interceptación con todas la ley, viene el Estado, cogen una máquina, la ponen donde está el caño de Internet y empiezan a escuchar todo lo que pasa por ahí.
Bueno, esto es lo de Snowden. Esto es básicamente el prism de Snowden.
Exacto, pero en Europa. Es decir, el
en Europa. Bueno, porque al final, o sea, que por una banda tenemos la GDPR que afecta a las empresas, pero el Estado es el que ha atacado. Hay quien dice que en Estados Unidos la gente está asustada del Estado y tiene las grandes empresas que son las que les espían, y aquí en cambio en Europa dudamos y desconfiamos de las empresas, y en cambio somos los que tenemos los grandes estados que hacen esto. Bueno, cuando hablabas de los años 60 y 70, cuando se creó todo esto, la tecnología, había como un movimiento intelectual underground que estaba alrededor de esa publicación de una especie de fanzine que se llama el World Earth Catalog, que era el que leía Steve Jobs y compañía, y daban esta idea de libertad y de apertura. Y en un momento en el que, digamos, el acceso a la información era como un tesoro, la tendencia era vamos a abrirlo y vamos a democratizarlo, ¿vale? Y claro, el problema es que en ese momento se está viendo la información como un objeto, ¿vale? Pero en cambio, a los hippies del World Earth Catalog no se dan cuenta que tú también puedes ser el sujeto de la información.
Claro.
Ese es un problema. Luego también hay otra parte semántica. Por ejemplo, tú, Manuela, siempre hablabas de ética de los datos. Entonces, claro, cuando yo estudiaba en la Facultad de Informática, tenía un profesor muy bueno, el mejor profesor que he tenido jamás, se llama Jaume Sistac. Y Jaume, diferenciaba. Una cosa es un dato, que al final es simplemente una medición de una magnitud, una medición, un 4, un color rojo, el color rojo, una frecuencia determinada. Pero cuando tengo información, es cuando los datos los puedo relacionar, de la relación. La relación entre varias informaciones. Cuando, cuando un dato está contextualizado, es el dato en su contexto.
Exacto.
Ahí es cuando tengo información. Y precisamente lo que tenemos ahora es que tenemos información con contexto agregada con más contexto y más contexto y más contexto. Y cuantas más capas en plan cebolla metamos de contextualización, más inesperado es el conocimiento, que es el siguiente eslabón, podemos obtener. Y entonces, claro, el problema está que esto es como si se nos ha ido de las manos y como sociedad ahora somos capaces de saber información hasta a un detalle excepcionalmente bestia.
Sí, por
no
eso
cuáles son las consecuencias.
Pero por eso la ética de los datos no es solamente la ética del dato en sí. O sea, la ética de los datos quizás no debería llamarse ética de los datos, debería llamarse ética aplicada al mundo digital, por ejemplo, o a Internet. Porque lo que es mucho más amplio, porque no solamente es la protección de datos, sino también es los derechos fundamentales que son vulnerados por una tecnología determinada que es aplicada. También, obviamente, es la protección de datos y la privacidad, pero también son las implicaciones éticas, así como la seguridad también, o todos los protocolos de seguridad aplicados, a su vez el impacto social y también la sostenibilidad. Entonces, estos seis grandes mundos es lo que realmente giran alrededor de la ética de los datos. Por eso la ética de los datos es mucho más amplia que la protección de datos o que el dato en sí. O sea, es mucho más amplio. Por eso es lo que te decía que debería de llamarse de otra manera. O quizás
al final es una marca para presentar un concepto y levantar conciencia. Lo que sí que es cierto es que, a ver, hay una cosa ahí, es que toda tecnología, al final hay un momento de expansión en la que vamos a experimentar con esto y en algún momento decidimos esto hay que hacerlo o hasta qué punto hay que hacerlo. Por ejemplo, cuando hablábamos con Lluís Montoliudo sobre CRISPR, pues él nos contaba al final hay un momento determinado en el que se empiezan a aplicar comités éticos y lo que hacen básicamente es volver al juramento hipocrático. Con lo cual, no es que esos principios éticos sean principios nuevos, sino que de repente creemos, cuando estamos creando una nueva tecnología no nos preocupamos jamás de cuáles son las implicaciones, porque normalmente es algo que es como un juego, es algo que no tiene implicación, pero claro, cuando tienes algo que está en todas partes del planeta y que está y que lo conecta todo y además tiene una posibilidad de escalar exponencialmente como el coronavirus, pues es algo a lo que tenemos que prestar un montón de atención. Que Dani, tú eres el que estás más técnico observando este tipo de cosas. ¿Qué has visto a nivel técnico que esté pasando últimamente en estos días?
Bueno, es que básicamente es que a nivel técnico lo que está pasando estos días es que a la gente le importa un pepino lo que está pasando, y esto a mí me preocupa sinceramente. Y sobre todo en contextos educativos, que me toca muy cerca teniendo en cuenta que claro, tengo dos... teniendo en cuenta dos niñas, ¿eh? Dejadme hacer un apunte de lo que habéis dicho, porque es muy importante, y yo creo que lo que voy a decir quizás me vais a corregir, ¿eh? Pero el problema fundamental que tenemos hoy en día es que la ética y la legalidad se han equiparado. Entonces, ética y legalidad, que son dos cosas completamente distintas, en el momento que se juntan tenemos un gran problema, porque lo que caracteriza a cada una se desgrana, se pierde, y entonces nos basamos siempre en RGPD y hablamos de este compendio de cosas que hay por ahí, ¿no? Pero claro, hay conceptos como el dark data, ¿no? Ese qué valor tienen los datos y qué se van a poder hacer con ellos en un futuro.
Y esas ¿Puedes son cosas explicar que, lo que es dark data?
Sí, el dark data es precisamente eso. Es decir, esos datos que ahora no se están utilizando, que no se les da valor, pero que dentro de a lo mejor un mes, dos meses, tres años, se les va a dar una utilidad que antes no se le veía. Entonces, y es por eso que el Reglamento General de Protección de Datos está absolutamente obsoleto. Pero cuando empieza a hablar de anonimato, empezamos con temas técnicos. O sea, el anonimato, tal como está descrito en el RGPD, no es útil. Porque, es decir, es como Bitcoin y blockchain. Si están solos y no se relacionan con ninguna otra tecnología, evidentemente es absolutamente seguro, anónimo, no pasa nada. Pero ya hemos visto que con 3, 4, 5 datos, cualquier dato anónimo se puede desanonimizar y apuntar.
Sí, exactamente.
¿Puedes poner un ejemplo? Porque esto es muy interesante, el tema de... Pon un ejemplo de cómo, por ejemplo, informaciones mías que han salido y que de alguna manera se han desvinculado pues de mi identificador, mi dirección IP o una cookie concreta, luego se puede coger y trazar. ¿Podrías poner un ejemplo?
Sí, mira, por ejemplo, en temas de registros médicos, ¿vale? Uh-huh. Los registros médicos en Estados Unidos, de hecho, privacy viene de ahí. La palabra privacidad no está en el Reglamento General de Protección de Datos. Está la palabra confidencialidad. Entonces, hemos adoptado la palabra anglosajona privacidad. ¿Y qué es lo que sucede? Que privacidad va relacionado con temas médicos, ¿no? Y se adoptó esa parte de intimidad. Si cogemos los datos anónimos médicos, ¿vale? Y lo juntamos con tu dirección, tu correo electrónico y tu edad, tienes un cóctel perfecto para saber quién eres.
Ya, yeah, pero en este caso, médicos, fíjate que la dirección y el correo electrónico para mí son lo que a nivel técnico, identificadores. O sea, un correo electrónico es un identificador. ¿Vale? Es un individuo concreto, y a partir de que es como si en España pues tenemos el DNI, ¿no? que es un identificador, o nombre y dos apellidos, es casi identificador. Si coges nombre y apellidos y fecha de nacimiento, pues ya tienes a una persona definida.
Pues pon código postal, ciudad y marca de coche. Con estas tres cositas ya es más que suficiente.
De hecho, esto es un código postal y marca de coche, ya tienes ya tienes la ciudad también. Pero, por ejemplo, explicaban el otro día, estaba leyendo un artículo pues de...
Y con el código postal se pueden hacer todo tipo de discriminaciones.
Totalmente, o sea, porque tienes el barrio y automáticamente puedes saber exactamente cuál es la situación socioeconómica, a quién se vota, o incluso, es que además, con el código postal, es un barrio y, por tanto, tú puedes ir por la calle y ver exactamente las casas como son, puedes ver qué coches hay aparcados, cómo viste la gente, o sea, hay un montón de información abierta.
La peligrosidad del barrio. Sí.
Todo tipo de cosas. O sea, y además hay datos demográficos por código, tienes los datos, sabrás cuál es la media de edad, cuánta gente mayor habrá, cuántas escuelas, cuál es la proporción de escuelas por persona, servicios, etcétera. Por eso yo, por ejemplo, cada vez que voy a comprar a un sitio y estas grandes cadenas
que te piden el código postal.
El código postal. Yo siempre me invento uno aleatoriamente.
Me he montado pollo, digo, mire, lo siento. Entonces le he echado una parrafada, la voy a explicar.
Sí, yo me los invento.
Se me quedan con los ojos hechos chiribitas y dice, ay, pues mira, está bien saberlo. Digo, claro, por eso me he negado, no por ser antipática ni llevarte la contraria, sino por este motivo.
Pero ¿no crees que es más efectivo mentir? decirles un código erróneo para corromper los datos.
Precisamente el Big Data funciona porque funciona en base a la accuracy, a la precisión. Y con un 85%, 90% ya nos vale.
Vale, pero entonces hay que crear...
Yo prefiero no darlo.
Hay que crear la cultura de mentir.
Pero imagínate que a lo mejor realizan un perfil sobre tu persona en base a los datos erróneos que tú le has dado. Entonces el resultado puede ser una implicación más negativa aún para ti.
Sí, esto cuando estaba en la tesis, sí. Manuela me lo dijo, ¿eh? Dijo, Manuela, ¿te acuerdas? Manuela te envió un mail, tengo una idea de vamos a empezar a falsificar perfiles.
Sí.
¿Vale? Y claro, una sola frase, Dani, ten en cuenta que si falsificas, como no sabes, como los algoritmos al final son cajas negras, no sabes lo que hay ahí, y ni los propios investigadores saben lo que hay ahí, porque cuando empiezas con Deep Learning, es una tecnología que no sabes cómo lo está haciendo ni por qué lo está haciendo, claro, puede ser que lo que te inventes sea peor que tus datos.
Que la propia realidad.
Mira, pues cuento mi caso, porque yo pues utilizo VPNs, o sea, la abro y la cierro porque no la puedo tener siempre puesta, por si no los servicios de streaming no me funcionan, pero utilizo VPNs y trabajo, por ejemplo, en mi trabajo con 4 navegadores. Utilizo Safari, utilizo Firefox, utilizo Chrome y utilizo Brave. Todos.
Pues, y además, casi como yo.
Exacto. Y tengo distintas aplicaciones. Y si hablo Twitter, pues está en un navegador escondido, cerradito. A veces el Brave que me permite ventana con Tor y tal. Y por ejemplo, a YouTube, a Google le dije que no quería mensajes mejorados con mi perfil, que es una cosa que le puedes pedir. No quieres anuncios mejores, no pongas. Y entonces ahora lo que me sucede es que cuando entro en YouTube, por el histórico de vídeos que yo miro en YouTube, y como los miro en inglés y a veces me geolocalizan, porque algunas veces pues desde el móvil y tal, pues YouTube está convencido que soy un señor inglés jubilado en el Maresma, porque miro vídeos de bricolaje en inglés y vídeos de cómo hacer guitarras y cosas del estilo y cómo utilizar fresadoras y cosas y tal, y entonces me ponen cosas de cómo cobrar la pensión y asesoría para cobrar la pensión inglesa dentro de en el Maresma. Es fantástico.
Bueno, esto le pasa.
Pero claro, lo que es divertido aquí, alguien puede hacer otra conexión.
Claro, esto creo que lo hablamos, no sé si lo hablamos en la anterior conversación o surgió en otra conversación que tuvimos, quizás por Twitter o por email, no me acuerdo. Pero es el caso de esta chica que trabaja en esta ONG que es Privacy International, International Privacy, siempre me equivoco el orden, en el que denunciaron a los vampiros de datos, a los data brokers, porque lo que ellos contaban en su política de privacidad y lo que realmente hacía, pues no había mucha coincidencia. Entonces, también porque le había pedido el perfil que tenían de ella. Entonces, para empezar, lo que tenemos que saber es que esta gente, ahora te voy a conectar con lo que tú has dicho, esta gente te dice, en primer lugar, es que yo no te conozco de nada, por lo tanto no te puedo dar ninguna información. Y es verdad porque ellos no tienen el perfil de Manuela Battaglini, sino ellos tienen el perfil del ID, número tal, con lo cual tú o le das ese número o estás perdida. Total, o estás perdido. Total, esta chica pudo acceder a su número. Entonces, el perfil que le dieron era... y ahora conecto con el perfil que YouTube ha hecho de ti, es una chica joven, no sé, pues yo creo que tendrá unos 30 y pico años, y por lo que dijo ella es soltera. El perfil que le dieron era de un hombre casado con hijos de poder socioeconómico alto. Nada que ver con ella. Entonces, este perfil está siendo vendido acerca de su persona a otras empresas que están tomando decisiones acerca de ella que nada tiene que ver.
Costes de seguros, te ofrecen esto o lo otro.
Sí. A ver, estamos en un momento y yo creo que, y por eso no aparece la palabra privacidad, es que no hay privacidad. Y estamos viendo las cosas desde un ángulo que no toca. Por eso ahora Data Ethics es el concepto que sale, porque no hay privacidad. Mira, en el 2000 había un autor, Simpson Garfinkel, ¿vale?, que escribió el libro Database Nation, y lo decía exactamente, se decía qué pasaría al cabo de 20 años. De hecho, Leo Laporte lo entrevista cuando Leo Laporte estaba en una... bueno, Leo Laporte es
un podcaster, es un podcaster, sí, tecnológico de los primeros, o sea,
de los primeros,
es un señor, pues, que lleva haciendo periodismo a televisión y cosas sobre tecnología desde los 80.
Pues aparece
el padre de los podcasters en inglés sobre tecnología.
Exacto, aparece y lo entrevista, ¿no? Entonces lo escuchas y lo puedes buscar en YouTube, ¿eh? Y te sale el cuadradito con la tele antigua de rollo calidad VHS y tal y cual. Y flipas. Entonces, en el 2001, ¿qué pasa? Internet Explorer 6 sale en la World Wide Web, el W3C, ¿vale? Te sale un protocolo de privacidad que se llama P3P. El P3P lo que permite es que cualquiera que navegue a una página web, pues te informa de qué datos van a coger de ti y tú puedes decir qué datos quieres compartir y si quieres entrar o no. Microsoft lo pone en su Internet Explorer 6. Ese navegador que no nos gusta, que es tan odioso, que es horrible, pues Internet Explorer 6 lo lleva. ¿Qué hace Google con su Chrome? Pasa absolutamente el P3P, se crea su propia política de cookies y dice, si os gusta, aceptáis mi política y si no os gusta, pues nada. ¿Y qué hace la gente? Pues cállate, coge mi dinero, se van para Google en lugar de continuar con Internet Explorer.
Es que,
6,
¿no? Es que Chrome se vendió muy bien.
Se vendió muy bien.
Chrome se vendió muy bien, incluso había un cómic.
En aquellos, era el 2000... ¿Cuándo fue?
Pues tendrá unos 12, 13 años.
¿El 2008?
Sí.
¿2008? ¿9?
2007-2008. Y salió con ¿8? Un cómic. Sí. Hicieron un comic book, una tira de cómic, una página, y contaban por qué lo utilizaban y traían el modo... Y fueron los primeros que implementaron el modo privado, además. Pero lo que pasaba es que la imagen de Microsoft estaba muy deteriorada. Estaba muy deteriorada, habían luchado muy sucio contra Netscape y además ya no era Netscape, que era la empresa de Marc Andreessen y compañía Silicon Valley Venture Capitalists, sino que era Mozilla, era open source, eran los Sith contra los Jedi y le fue muy fácil a Google entrar ahí, porque bueno, todavía no daba miedo Google en ese momento.
Ese es el tema, ¿no? Entonces, mirad un vídeo de Kevin Kelly en el 2007, es un TED Talks, creo, que se llama algo así como 5.000 días después de la página web, ¿no? Del surgimiento. Es decir, el 2007 creo que son unos 13 años después de que 95, ¿no? Más o menos.
En el 2007 sucedió todo. O sea, el Big Data para todo fue en el 2007 con la creación de Hadoop.
Cloud Computing aparece en el 2007.
Bueno, cuando Google lanza y libera su Hadoop en código abierto y todo el mundo se vuelve loco y todo el mundo empieza a poner...
El Google File System. Exacto. O sea, los comparte con la comunidad de código abierto, ellos crean Hadoop y ahí ¡pum! Se crea todo.
Se dispara. Pues el Kevin Kelly te dice...
La locura.
Exacto, dice, de aquí 5.000 días, 13 años más o menos, va a haber solamente una sola máquina. Y el tío en su argumento se le escapa que tuvo una entrevista con Sergey Brin y Larry Page. Entonces dices, vale, o sea, tú has hablado con esta gente, ves qué están haciendo, acabas deduciendo que solamente va a haber una empresa con todos los datos, ¿no? Entonces, bueno, estamos en ese...
Igual hay 5 o 6, pero...
Sí, pero al final quedan los viernes y se van a tomar copas porque ahora mismo Google y Apple acaban de lanzar una operativa nueva, ¿no? De seguridad, para luchar contra el coronavirus, se han unido. ¿Vale? Pero no les hace falta, porque es que ya tienen todos los datos. Es decir, Google lanzó hace un par de semanas un informe de movilidad a nivel mundial. Cágate, Lorito. Es decir,
claro que ya lo tenían todo. Se escribieron otros tiempos
antes. Sí, todos estos datos que quiere el gobierno con el decreto de vamos a ver qué tal, lo tiene Google.
Ahí es que además,
el problema es la granularidad que tienen, porque entonces con esos datos de localización, aunque no estés identificado, sabes, esta persona ha estado aquí, esta persona trabaja allá, esta persona pasa por aquí, y entonces cruzas eso con otro tipo de datos y haces un perfil súper súper preciso sobre las personas. De hecho, saben cosas de ti que tú no sabes todavía. Ese es el problema.
Saben hasta cuando te vas a enamorar antes de que tú lo sepas.
O sea, claro,
era una de las cosas que a mí me hacía gracia de Facebook.
¿Puedes contar?
Te vas a enamorar antes de que tú lo sepas.
Cuenta ese estudio, por favor.
Sí, Facebook, su algoritmo, obviamente su algoritmo predictivo no tiene por qué tener razón, pero puede tenerla, donde establece que cuando uno empieza a contactar por mensaje privado o a responder de cierta manera al mismo usuario de cierta manera, de una manera determinada, Google, Facebook detecta que si estos mensajes están enviados con un poquito más de amor de lo normal.
Y entonces estas personas van a...
Aquí, este huevo quiere sal, como decimos en Canarias.
Este huevo quiere sal.
Pero eso casi es un juego de niños, ¿eh? Es decir, en Data Science hay una cosa que se llama Sentimental Analytics. Coges una librería en Python de estas de lenguaje natural y en un momento tienes hecho los análisis con el corpus este americano que hay, ¿eh? Es decir, hay cosas que son sorprendentes.
De hecho, Meeting, las elecciones de palabras que se utilizan.
Exacto. Meeting ya lo hacía. Meeting, que es esa famosa plataforma de fecha, bueno, de encuentros entre
parejas. El Tinder, ¿no? Viejo.
El Tinder viejo, exacto, ¿no? Sí. Entonces, yo creo
que Sting y yo nos conocimos por el Tinder, por cierto.
Bueno, yo con mi mujer me conocí por el Facebook, así que...
Es que es muy fuerte, claro. Es que al final, cabo, yo conozco muchas parejas casadas gracias al Tinder. ¿Casadas o no casadas?
Yo es que yo debo ser muy viejo, porque es que yo me conocí en una cena de estudiantes universitarios, de esas que se juntan 20 estudiantes universitarios un día en una cena y que la mitad de la gente no la conoces, pero de repente conoces a alguien y ¡pam!
Exacto. De hecho, yo con mi mujer me conocí fuera de Facebook, pero gracias a Facebook seguimos el contacto. Es decir,
porque hay contactos.
Exacto. Es decir, yo no tenía su contacto, ni su teléfono, ni nada, y fue gracias a Facebook pues que pudimos seguir haciendo cosas, ¿no?
Mira, pero fíjate, hay un nivel distinto de... Hay como distintos niveles. Por ejemplo, me explicó mi padre que él conoció a mi madre y entonces lo que hizo fue, para luego llamarla, pues sabía su nombre y su apellido, entonces se pateó toda la listín telefónico de Badalona para encontrar el teléfono, a ver si tal, y cruzando tal, acabó con 3 teléfonos y llamaba, oye, ¿está Inma? No, ¿está Inma? Inma, ahora se pone, pam, la pilló, ¿vale? Esa es la, eso es lo que hizo mi padre. Entonces, en ese caso, pero al final hay un conocimiento en un círculo social compartido. Mi mujer y yo, ¿qué nos encontramos? Pues en una cena de universitarios en que hay todos aquellos relaciones de primero o segundo orden de esto de aquellos niveles de conexión. Tú en Facebook ya es un poco como un círculo más amplio, pero al final sois contactos de contactos. O sea, tú no conoces a nadie, o sea, o porque hay un interés concreto. En cambio, cuando vas al nivel Tinder, es abierto. Simplemente lo que hay es la intención de conocer a alguien.
Pero Tinder es muy chungo, porque tú puedes hacer un seguimiento. Puedes saber cuántas veces ha pasado una persona por una calle en concreto.
Bueno, una amiga mía, por cierto, ahora también se casó con un chico que conoció con esas aplicaciones que la animé yo. Digo, muchacha, ponte que se acaba de separar, estaba tristona y tal y que cual. Digo, ay, qué miedo me da. Digo, pues mira, yo conocí a Sting, quién sabe lo que te puede pasar, y me da las gracias todavía, qué graciosa. Bueno, pues el caso es que se bajó la aplicación, pero una distinta. La aplicación de ella era que te decía con quién te habías cruzado ese día por la calle. Que es lo que acabas de decir tú, ¿no?
Esa. Sí, más o menos, sí, más o menos.
Es proximidad física.
Es chungo, porque mira, Ludo, bueno, Mark...
Ludo Mark,
sí. O Gran Ludo, lo dijo un día, y es una frase súper acertada, es una idea muy poderosa en el sentido de que, y en educación, ¿eh? Los estudiantes son guardianes de los datos de los otros estudiantes, pero es que nosotros también. O sea, yo si quiero, puedo hacer un perfil de Mark, de ti, Manuela, en 5 minutos. Pero que lo puedo vender. Y eso es muy poderoso. Es decir, no hay privacidad. Entonces, tenemos que empezar a poner capas éticas más allá de la legalidad, porque si nos quedamos con la legalidad, ya nos podemos hundir con el Titanic, ¿eh? Pero yo puedo coger y crear un perfil de cada uno de vosotros dos, o sea, tan exacto como que me puedo montar mi empresa de data broker en un momento.
Sí, hablando de la legalidad, perdóname, Mark, es muy importante decir respecto a la legalidad que no todos los abogados de protección de datos están a favor de lo que la ética de los datos propugna, con lo cual defienden más los intereses de la empresa que los intereses del usuario, o sea, no protegen tanto las personas que están detrás de los datos, protegen a las empresas y quieren utilizar los datos. Pero bueno, yo ahí no me voy a meter porque cada profesional obviamente tiene que hacer lo que sea para ganarse el pan. No voy a juzgar a nadie, pero bueno, quiero decirte que efectivamente no nos podemos quedar solamente en la legalidad porque no es el terreno.
Yo creo que en el equilibrio de las dos cosas es donde ganamos, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en Europa tenemos el Reglamento General de Protección de Datos. Eso está muy bien, pero el derecho al olvido solamente es para Europa.
Sí, entonces, exactamente. Las últimas sentencias, las cuatro que salieron, las últimas cuatro.
Yo no puedo pedir a Google que me borre de todo el mundo. Me va a decir, no, te voy a borrar de Europa porque tienes el reglamento y yo lo cumplo. Pero si tú buscas desde google.com, van a salir tus resultados, ¿no?
Yo comenté esa sentencia y en uno de mis posts, quiero, y de mis hilos y de mis posts en LinkedIn, que lo pasaré al blog dentro de poco, pero deja la puerta abierta.
Puedes ayudar al proyecto Cabalga el Cometa de tres maneras. La primera es compartir nuestro contenido en redes sociales y a tus contactos. La segunda es dejar alguna review en la plataforma en la que escuches los podcasts. Ayuda a que otros oyentes nos descubran. Y finalmente, puedes ser mecenas de Cabalga el Cometa en cabalgaelcometa.aixeta.cat o encontrando el link en nuestra web cabalgaelcometa.com. Como siempre, gracias por escucharnos.
O sea, que tendremos derecho al olvido para rato. No lo sé. Vamos a ver.
Bueno, a ver.
¿Me permitís? Porque es que utilizamos algunas palabras y yo soy como un poco maniático de la semántica. Igual al haber trabajado pues, con bases de datos y software y tal. Pero claro, yo soy como un ingeniero informático que hizo el doctorado en sostenibilidad y ahora soy profesor de ética.
De hecho, a los agradecimientos de mi tesis, yo describí a Mark como un cirujano del pensamiento porque mi forma de hablar... A veces convence mucho porque utilizo palabras con lógica difusa, ¿no? Entonces, él me dice, ¡qué cabrón, tío! No, esta palabra no, la otra.
Esa palabra no está bien utilizada. Entonces, entonces el problema de la ética, que es que no es algo que utilicemos de forma cotidiana. La ética es una reflexión, es cuando tú quieres sentarte, hacer un análisis y haces una reflexión. Y a partir de aquí tienes un montón de instrumentos, que en este caso serían las teorías éticas, pues que un montón de filósofos han ido desarrollando a lo largo de la historia. Entonces, pues tendríamos pues, a Kant, tendríamos a los utilitaristas, tendríamos el tema del contrato social, tendríamos a Yuval Noah Harari diciendo cosas, pero al final son formas de argumentar cosas y de defender cosas. Tú que eres abogado, pues sabes que puedes utilizar este argumento y además este tipo de argumento tiene estas debilidades porque puedes utilizar estos otros tipos de contraargumentos. Al final lo que hay aquí es que la ética, pues lo que tenemos encima de la mesa son formas de argumentar y formas de pensar. Pero al final todo esto se basa en valores.
Exacto.
Esto se basa en valores. Entonces, lo que sí que utilizamos día a día son los valores. Y esos valores se arraigan dentro de la cultura. Por eso estuvimos hablando pues, en dos programas consecutivos con Genés Roca. Precisamente ese es el tema. Entonces, la discusión ética, lo importante es que permee dentro de la sociedad en valores, en acciones. Por ejemplo, si cuando yo decía, no, y si de repente vamos a engañar a los algoritmos, dices, no, el 85% te puede pasar esto, pero si de repente la gente empiezan a crear perfiles falsos, a soltar información falsa a diestro y siniestro y te baja por debajo del 50% de la precisión de tus datos reales de todo el mundo y comienzan a haber noticias de consecuencias de perfiles falsos continuamente, de repente la gente se da cuenta. Por ejemplo, hay una cosa que en Estados Unidos les gusta mucho criticar, que es en la política de cookie, el tema de la ley de las cookies en Europa. Porque realmente es como incómodo, tienes que navegar y entras en una página. Pero a mí me parece que es muy interesante el hecho de que cada vez que tú entres en una página web, te digan, te estamos trazando.
Claro.
Estás ahí y tienes que tocar el maldito botón que está ahí y te molesta, pero entonces tú tienes, hay algo que te está recordando, igual que cuando haces una videoconferencia y tienes tu vídeo en pequeñito arriba a la derecha, pues sabes que estás en cámara y no te vas a empezar a tocar la nariz. Porque estás en cámara, tienes que ser consciente. A veces dejas de mirarlo y miras a los ojos de la gente que estás con la que estás hablando en videoconferencia, pero tú lo tienes ahí, en tu campo de visión, que te ves. Entonces, el hecho de ser consciente de ciertas cosas y que permeen en la cultura. Entonces, a mí lo que me preocupa no es el debate ético que yo pueda tener pues, en una comisión académica o en una tesis doctoral o en un paper de investigación, sino es cómo eso se va a trasladar a la cultura y cómo la gente va a empezar a ser consciente de decir, no, oye, que te están trazando. Y esta anécdota...
Esa es mi gran obsesión. Sí,
la anécdota es decir, no, de la misma forma que yo cuento como anécdota de que ahora resulta que a mí me envían información sobre jubilados, es decir, eso me lo están enviando porque han cruzado ciertos datos que pueden dar esa pista y sin información concreta determinada, pues puedes llevar a este error, pero entonces te están observando. El ser consciente de que está pasando esto, entonces eso permite al final a desarrollar unos valores. Y al final, es decir, pensar una cosa, los políticos cuando nos están intentando que les votemos están utilizando argumentos y esos argumentos tienen que ser coherentes con los valores de la sociedad. Con lo cual a mí me interesa mucho, es decir, la reflexión ética tiene que acabar en un punto de explicar historias y de elaborar instrumentos como instrumentos legales y de llegar a un punto de acción social, pero no coordinada, sino automática. Aquello de Peter Drucker que le he cogido a Jenis Roca de que la cultura se merienda la estrategia cada día por la mañana. O sea,
mañana
para desayunar.
Desayunando el medio del aperitivo. O sea,
entonces, la idea es cómo entonces, lo importante es cómo afectamos a la cultura para que la gente sea consciente de estas cosas. El debate académico...
Hasta dónde es clavo, porque yo siempre digo es que la ética de los datos incide directamente en la cultura de las empresas. Entonces, una de dos, o estamos alineados o aquí no se va a convencer a nadie.
Por eso a mí me gusta tanto tu perfil, Manuela, porque tú vienes, como hablamos el otro día, en el programa anterior, hablamos que tú vienes del mundo del community management y entonces estás haciendo una labor doble porque estás haciendo, pues primero utilizando tus conocimientos de formación como abogada, estás trabajando en el tema, estás haciendo una reflexión ética sobre la ética de los datos, pero además utilizas tus habilidades de community manager y estás haciendo una acción continua de difusión en Twitter con tus hilos para levantar conciencia sobre estas cosas.
Sí.
Leer tu hilo semanal del sábado, que a veces viene en domingo, sobre ética de los datos, una persona, pues como la persona que cada semana se lee la columna determinada de un periódico y que seguramente a través de Twitter tienes hasta más alcance, por ahí un montón de gente que te lee y te retuiteamos y tal, y esa conciencia continua es decir, esto está sucediendo y esto es importante y esto tenemos que prestar atención y las leyes que se hagan ahora, y creo que ahora es más importante porque el coronavirus nos da esa excusa perfecta, igual que la dio en Estados Unidos los atentados del 11 de septiembre de 2001 y que dieron paso al Patriot Act y a que se levantaran un montón de derechos de los ciudadanos.
Y también una vigilancia permanente, cuidado.
¿Sabes? ¿La vigilancia permanente?
Sí.
¿Viene de ahí?
Sí.
Aquí hay dos cuestiones que... Y el tema de las cookies es un eufemismo de lo que ya se está haciendo desde los orígenes de Internet, ¿eh? Y fíjate que cuando Tim Berners-Lee saca su request for comments en cuanto a protocolo, pues él apunta muy bien de que cuidado, que se está compartiendo el idioma y el idioma puede generar, ¿vale? Y lo decía así, discriminación. Y estamos hablando del 80 y pico, ¿vale? Es decir... En el 90, ya se está hablando de esto, en el 97 hay una cosa que se llama dossier effect. En el 97 ya se están haciendo perfilado de las personas. En el 97 hay una cosa que se llama Urchin. Urchin es una empresa tecnológica que captura datos de... Bueno, es como un Google Analytics, ¿no? Es el Google Analytics. Google compró Urchin. ¿Sabéis en las URLs, en las direcciones de las páginas web, sabéis que hay un parámetro que pone UTM?
Uh-huh.
¿Vale? UTM es Urchin Tracking Module. Es una patente de esta empresa que, como es patente, todos los que quieren capturar datos a través de URL llevan el UTM. Y el UTM es el código que te permiten hacer tracking. Entonces, Google lo veía muy claro. Urchin se estaba posicionando, Google la compró, UTM o Urchin lo que hace es patenta esto y venga, se la vende, pero con la patente ahí. Y Facebook, Google, Twitter, Instagram, todos, fijaros que cuando hagáis...
El UTM.
El UTM. Sí.
Fijaros, ahí, que está ahí. Espera, Mar, pero hay un tema que nadie es consciente de eso. Cuando alguien accede a una página web, las cookies y el Google Analytics es lo de menos, porque todos los servidores web generan logs. Y solamente claro. Con estos logs, que y son archivos maravillas. De texto, haces maravillas. Pero y aquí nadie dice nada. No hay ninguna ley que regule los logs de servidores.
O quien tiene en una empresa acceso a esos logs de servidores. Exacto. Eso es lo que sucedió en Twitter cuando hubo la primavera verde, que trabajadores de Twitter filtraron a autoridades en países árabes pues identidades IPs de gente que estaban haciendo cosas. Claro. Y no fue Twitter, sino fueron trabajadores que tenían acceso a esos logs y ese tipo de datos. Hay dos cosas aquí. A veces nos olvidamos, ¿vale?, que de cuáles son las consecuencias de esos perfilados, ¿vale? En el caso de Tim Berners-Lee, cuando hablaba del tema del idioma, era muy importante. O sea, pensemos en este momento, decir, o sea, cuando hay una minoría étnica que habla un idioma determinado, claro. O sea, eso te puede señalar. Y hay momentos en que ha habido, o sea, en los Balcanes no hace tanto, o sea, de momento hay movimientos de limpieza étnica o te pueden te pueden discriminar. Por ejemplo, creo que era en la serie de Jack Ryan, donde marcan a uno de los el terrorista de la primera temporada, pues es una persona pues árabe, es una persona de origen de Líbano, que está en Francia, y que en Francia hay un montón de población pues árabe, y esta población está discriminada. Y no tienes, y el hecho de que tu lengua materna sea el árabe en vez de ser el francés o tal, puede ya bloquearte el acceso a ciertos trabajos, sobre todo cuando hay algoritmos que están metiendo aquí. Y luego después hay cosas, o sea, no olvidemos, o sea, en el año 2017, en Cataluña se intervino Internet. Un día se intervino Internet y todo el tráfico de Internet está intervenido. Por un conflicto político, y automáticamente se perfila, y evidentemente es muy fácil determinar en función de las redes sociales, a quién leas, el periódico que leas y a las cosas que están, porque eso está todo en Internet, puedes saber de qué pie calza cada uno.
Y seguramente ejecutaron el lawful interception, una maquinita.
Evidentemente,
ahí,
y eso por lawful interception, pero claro, en este caso es cuando hay un conflicto político dentro de un mismo Estado, ¿quién es el que está lawful? Ah, en función de qué quieres, claro. El lawful. Pero entonces, claro, cuando todo va bien, y a mí esto no me tiene por qué afectar, que me estén trazando y que me estén de esto, porque además me están dando esto. Ahora estamos en Skype, que básicamente sabe que Microsoft sabe que nosotros tres estamos hablando y que llevamos una hora y pico hablando entre nosotros. De hecho, lo sabe mi mujer, que me dice que tengo que cortar, que los niños que están de esto. Pero Microsoft tiene esa información. Sí. Y si esa información está, pues si algún día pues Dani se mete en un lío porque hace alguna, pues de repente automáticamente Manuela y yo salimos como con pinches. Uh-huh. ¿Y cuáles son las consecuencias de esto? Es lo que estabas diciendo tú antes, Manuela. Es decir, ¿cuál es?
Claro, que es una de las cosas que también estudia la ética de los datos, las implicaciones sociales del perfilado de las personas o de las decisiones automatizadas. Hay implicaciones en la vida, muy serias en la vida personal de los individuos, bueno, o grupos de individuos. Y es algo que todavía, como decía, mira, mi hermano Carlos, hablo mucho con él, bueno, de muchas cosas, pero recuerdo que él me dijo, una de las cosas por las cuales no está calando la falta de privacidad en nuestra sociedad es porque no tenemos a un señor a nuestro lado que va cogiendo notas de todo lo que hacemos y va llamando por teléfono cada minuto diciendo, está en el cuarto de baño, se está lavando los dientes, se acaba de duchar, está cocinando, acaba de ir no sé dónde, está en la calle, está yendo al trabajo. O sea, si tuviésemos un señor que estuviese llamando cada minuto a cualquier gigante tecnológico para decir lo que estamos haciendo, entraríamos todos en pánico. Pero como ese señor no está presente físicamente, pues no tenemos la sensación de estar vigilado. Esa es una de las grandes consecuencias, por ejemplo.
Mm-hmm. Ya te digo que a mí...
Hay una cosa que... Sí, Espera, hay un concepto que se llama la paradoja de la privacidad, el privacy paradox, ¿vale? Uh-huh. Y en este entra otros dos conceptos, ¿vale? El behavior economics, ¿sí? Y luego entra lo que es el privacy calculus. Entonces, y aquí te estoy poniendo un montón de autores como el del antifrágil, Tassim Taleb, ¿vale? Que te dicen cosas muy claras en el sentido de que si empezamos a pensar qué es lo que nos puede pasar en un futuro, nos bloqueamos. Con lo cual, la incógnita de la incertidumbre la quitamos de la ecuación. Eso por un momento. Entonces, lo que decimos es, vale, si yo utilizo esta tecnología y hago una lista de pros y contras, al final los beneficios son tantos, ¿vale?, que la utilizo. Es decir, fijaros que Google nos utiliza como trabajadores a sueldo gratuito. Pero cuando bueno, vamos
a cambio de un servicio, a cambio de un servicio, o sea, estamos aportando una utilidad de este Skype que estamos utilizando ahora.
Sí, sí, pero estás entrenando sus algoritmos gratis. Y el machine learning de gratis no es nada. Siempre tiene que haber a alguien que entrene la máquina, ¿vale? De hecho, hay una cultura, hay un problema de trabajadores no regulados en temas de machine learning muy bestia, porque los coches pueden leer matrículas, porque también hay personas que están diciendo que esta matrícula es no sé qué.
Bueno,
los captchas,
cada vez que resolvemos captchas estamos entrenando y trabajando como turcos mecánicos. Perdón, entonces lo que tú estás diciendo es que en el análisis que hacemos inmediato de la decisión esta de utilizamos Skype o me voy a descargar una plataforma libre como BigBlueButton o otro tipo de plataforma para utilizar esto, lo que estamos haciendo es no pensamos en las consecuencias a largo término para no llegar a aquello del parálisis por análisis.
Exacto.
Y en cambio únicamente valoramos el beneficio inmediato.
Sí,
y eso hace que la decisión inmediata sea, pues utilizo esto que no pasa nada.
Exacto, entonces entran en juego sesgos de confirmación, el sesgo de costes hundidos, es decir, ahora me tengo que pasar yo a Telegram cuando yo sé cómo funciona WhatsApp y tengo todos mis contactos.
Y es que no te tendrías que pasar
más
a Telegram, tendríamos que estar todos en Signal.
En Signal. Exacto.
Porque estamos en Telegram.
Fijaros la paradoja. WhatsApp es mucho más seguro en cuanto a
Telegram, sí,
que Telegram. Porque Telegram tienes que hacerlo a propósito, ¿no? Entonces, no entendemos cómo funciona la tecnología. Y entonces empezamos a hacer cálculos y decimos, ostras, yo ahora entrar en un Facebook 2 me cuesta muchísimo porque tengo que mover todos mis contactos para ahí y volver a crear mi tribu. Entonces,
todo el mundo entrando en Telegram. Cada día entra gente nueva en Telegram de mis contactos.
Sí, igual que en el mío. Yo creo que, mira, en política siempre se han utilizado este tipo de bulos que no estoy de acuerdo en absoluto, pero bueno, son ciertos trucos que se utilizan para poder movilizar masas. Mira, me parece muy bien y más si es con la privacidad, pero yo creo que estos bulos tienen que ser un poquito más sofisticados porque es que están dejando a España a la altura del betún. O sea, yo se lo conté a Sting, digo, ¿tú sabes cuál es el último bulo? Entonces se rió muchísimo y yo solamente le faltaba llamar a sus amigos para decir, ¿sabes la última? Entonces, para morirse de risa. O sea, quiero decirte, estos bulos me parece muy bien porque de hecho yo retuiteé a una de estas personas de Vox que no me acuerdo su nombre y le dije, mire, muchas gracias porque usted con un tuit ha conseguido lo que ha conseguido usted con un tuit no lo he conseguido yo con 6 meses de hilos y 6.000 palabras cada fin de semana que me sale humo de las orejas. Pero bueno, yo creo que un poquito más sofisticados en la explicación no vendría mal, sobre todo porque
bueno, el ejemplo
manera, puede ser un bulo, pero por lo menos es al fin y al cabo también es una muy buena manera de dar a conocer los peligros de la falta de privacidad a una audiencia enorme, con lo cual pues se matarían dos pájaros de un tiro.
Es que hay cosas que a veces nos olvidamos y es importante, o sea, yo creo que es importante incluso que existan los bulos para que nos enteremos y que seamos conscientes de lo que leemos y escuchamos, no siempre es cierto y muchas veces no es cierto y hay intención detrás. O sea, yo, por ejemplo, estaba haciendo un ejercicio con mi hijo mayor que le hacían buscar cosas, decía, bueno, la pregunta que te hace la maestra, en esta página hay esta respuesta. Vamos a buscar otra página a ver si encontramos la misma respuesta para comprobarlo. ¿Vale? Y para incrustar en la cabeza de decir, mira, hijo mío, yo tengo esta página web, sí, yo puedo poner lo que quiera. puedo poner yo lo que quiera, puedo poner mentiras. Y él me dijo, pero es una pérdida de tiempo poner mentiras en internet. Y que pues te sorprenderías la de gente que se dedica a hacer esto, porque igual tiene algo que ganar o simplemente hay muchos motivos para poner mentiras en internet, pero está lleno. Y antes, por ejemplo, a veces hablando con mi suegra que dice, no, en las noticias han dicho esto. Bueno, lo han dicho, es verdad. Y decir, no. O sea, llegar al punto en que seamos conscientes de que lo que han dicho no es cierto, pues es como un nuevo estadio social.
Sí,
porque
pero aquí
antes llegamos a un punto que lo que decían las noticias te lo tienes que creer porque es lo que va a creer todo el mundo.
Sí.
Ahora aquí, no, tenemos que dudar.
Aquí estamos jugando con la psicología también de masas. O sea, estamos hablando de cámaras de eco y estamos hablando de disonancia cognitiva. Estamos hablando de yo me creo lo que reafirma mis creencias. O sea, si yo me creo lo que no reafirma mis creencias, todo mi mundo se va a desmoronar. Entonces, yo no creo que mi mundo se desmorone, yo creo que mi mundo sea reafirmado. Entonces, cuando nosotros lo que hacemos es, por ejemplo, con esto de WhatsApp y Telegram, es que empezamos a hacer pequeñas preguntas a aquellas personas que realmente hacen caso a este bulo y se dan cuenta de que lo que han hecho es una elección sin criterio, es cuando empieza la ofensa, el insulto, ojo, que puede pasar en la extrema derecha, en la extrema izquierda, en el centro, en todos lados. O sea, nos pasa a todos, al fin y al cabo. Entonces empieza la ofensa, empieza el insulto, empieza el fuera te echo de mi comunidad, porque no quiero que nadie me quiera desmoronar mi mundo y mis creencias.
Mira,
o sea, por ejemplo, y los comunicadores, los expertos en comunicación política juegan con esto y lo saben, y entonces eso es aplicado constantemente.
Hay un ejemplo que es como de actitud, como un antídoto para estas cosas, que sería siempre preguntarte cuando entras en una discusión o cuando vas a leer algo que es contrario a tu cuerda, ¿qué argumentos o evidencias tendría que producir la contraparte para convencerme? Primero, para saber que podemos estar abiertos a ser convencidos. E incluso, por ejemplo, cuando tú estás leyendo algo, pues yo qué sé, del presidente Trump, ¿vale? O de alguien de Vox, lo más probable es que tú leas aquello y automáticamente lo desautorices. Y de vez en cuando, esta gente dice cosas ciertas como puños.
Claro, exacto.
Dicen verdades como puños. O sea, a veces Trump dice verdades como puños y a veces la gente de Vox, a veces dicen verdades como puños, seguramente porque les interesa decirlas, pero no todo lo que dice. El reloj estropeado marca la hora correcta dos veces al día. Pero entonces, a veces decir, porque lo ha dicho tal persona, está desautorizado. O porque esta persona, que es la que yo me creo, o la que me cae simpática, o está en mi cuerda, lo que diga esta persona me lo voy a creer. Y a veces no.
A veces no.
Entonces, y generar ese decir, oye, voy a analizar si las cosas que dicen los míos son ciertas o las cosas que dicen los otros son ciertas, es un ejercicio que tenemos que hacer. Y lo que pasa es que lleva energía y las cosas que llevan energía nos cuestan.
Sí, nos cuestan y es un problema, porque como no le damos al coco, pues entonces caemos en esos sesgos, ¿no? Por ejemplo,
Perdona, antes de cerrar, me gustaría que Manuela explicara un poquito, porque Manuela hizo un manifiesto, estuvo trabajando en un manifiesto, una carta que se envió al gobierno español y que yo secundé. Me gustaría que...
Dani también secundó.
Y Dani también secundó y mi esposa también.
Muchas gracias.
Unos cuantos académicos que ostentamos títulos y tal, pues dicen, no, esto está muy bien escrito, está muy bien. Me gustaría que contaras un poco pues de qué iba aquello y cuál ha sido la reacción hasta el punto que puedas explicar.
Bueno, sí, sin problema. Pues esto surgió cuando un Happy Valls en Twitter me dijo, oye, Manu, mira qué está pasando aquí, ¿no crees que deberíamos reaccionar? Porque esto de que el gobierno de España vaya a confeccionar una aplicación para poder trazar toda la problemática o cómo se va expandiendo el coronavirus en España puede ser muy peligroso desde el punto de vista de la privacidad. Y enseguida pues, dije, pues tienes razón. Entonces, unió a dos personas más, que era José Antonio Castillo y Elena Gil, y entonces entre los cuatro nos pusimos manos a la obra. Entonces, en un principio, lo que hizo fue Javi pues, crear un pequeño texto, y entonces yo cogí, y precisamente como vengo del mundo de la comunicación, lo transformé en algo que no sonase agresivo, sino que sonase muy amistoso, porque nuestra posición siempre fue la de, es verdad que ahora mismo se faltan esos datos, pero bueno, no está nada mal recordar que hay que respetar siempre ciertos principios y líneas rojas. Entonces, básicamente nuestro mensaje fue, apoyamos al gobierno de España en todos los medios tecnológicos que utilice para poder frenar y eliminar la pandemia del coronavirus en nuestro país, pero respetando en primer lugar los derechos y teniendo en cuenta que el derecho fundamental que ahora prima es el derecho a la vida, nosotros lo que sí les pediríamos es que por favor, en primer lugar, respetasen sobre todo, o sea, los principios que ahora, precisamente el Reglamento General de Protección de Datos que priman ahora son el de respetar la finalidad para la cual se han recopilado estos datos, que sería para frenar o para parar la pandemia, y el principio el plazo de conservación de los datos. Es decir, que una vez que hayamos completado esta finalidad, eliminar esta información. Y cabe una excepción, que es la excepción sería, si no las quieres eliminar, utilizar toda esta información en la formación de un equipo multidisciplinar formado por, obviamente, por el gobierno de España, por compañías tecnológicas, por científicos, por académicos, por filósofos, etcétera, etcétera, para poder confeccionar políticas para lo que es el gobierno y también medidas para estar preparadas para los siguientes repuntes de la enfermedad o para situaciones similares. En el futuro. Uh-huh. Sí. Entonces, esto fue firmado por más de 60 personas que tenían una posición fuerte en los mundos multidisciplinares que acabo de nombrar y lo enviamos al gobierno de España. Yo, por mi parte, lo que hice fue contactar primero con gente del gobierno y decir, bueno, por cortesía me gustaría que ustedes leyeran primero la carta para que no les coja de nueva y sobre todo me gustaría saber, bueno, pues la opinión, en el sentido de que no me gusta ir a traición, en plan, pumba, suelto esto y ahora me gusta avisar antes. Entonces la persona en cuestión a la cual yo le mandé esta información, por motivos que desconozco, pero probablemente serán motivos legítimos, no me quiso contestar. También eran momentos muy, muy, muy críticos y los nervios estaban a flor de piel.
Y además, Manuela, es muy difícil que una persona que esté en una posición oficial que responda y además por escrito.
Sí, 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 pero bueno, yo lo que pedía era, deme su correo electrónico y le envío la carta para que usted tenga conocimiento de lo que queremos hacer. Entiendo, las causas eran legítimas porque en su posición habría actuado probablemente igual o me hubiesen asesorado de esa manera. Y entonces, bueno, entonces por una amiga mía que trabaja en el gabinete de Nadia Calviño, le dije a esta persona, ¿te importa? Digo, mira, esto es lo que hemos hecho. Y me dijo, ¿puedes esperar 2 días? Digo, mira, hemos esperado ya algo de tiempo. ¿Puedo esperar 1 día y después ir a prensa? Yo avisé a todo el mundo de cuáles iban a ser nuestros pasos. Entonces me dijo, vale, muy bien. Y lo pasó a la Secretaría de Digitalización e Inteligencia Artificial, con lo cual sí que me consta que estaban avisados. Entonces nosotros lo que hicimos fue avisar a prensa. Y bueno, estamos todos con un nivel de nervios y de tensión, todo el mundo contracturado, los 4 promotores todos contracturados y nerviosos porque era algo que nos veíamos en esa obligación moral, pero también sabíamos que estábamos tocando unas teclas muy serias. Entonces, bueno, pues avisamos a prensa, le dijimos por favor, fundamentalmente, que fuesen benévolos y muy fieles al mensaje de la carta, y bueno, yo creo que se trató muy bien el tema. Hubo algún titular un poquito más amarillista que otro, pero bueno, estuvo muy bien tratado y bueno, obviamente se puso dedos en llaga porque aquí lo que se estaba pidiendo era, pues básicamente, que sí, que muy bien, pero que se respetasen ciertas líneas rojas que a lo mejor en ese momento, pues, o no se tenía pensado respetar, o
en este momento ahora no toca, que decía un político catalán.
O habían aplicaciones de comunidades autónomas que ya habían entrado como un elefante en una cacharrería. Entonces, no había sentado del todo bien, pero bueno, ahí dejamos nosotros nuestro pensamiento y de otras 60 personas plasmados en un manifiesto. Uh-huh. Que precisamente... Perdona que te interrumpa, sí, sí. Precisamente académicos de Holanda mandaron algo muy parecido al gobierno de Holanda. Desde Dinamarca me llamaron para hacer lo mismo. A nivel europeo, organizaciones como, organizaciones éticas respecto a la inteligencia artificial hicieron lo mismo para mandar este mensaje a la Comisión Europea. La Agencia Española de Protección de Datos se pronunció de una manera muy similar. Es decir, no fuimos solamente nosotros. Claro, organizaciones internacionales y nacionales se habían manifestado de una manera muy similar.
Ya. Yeah. Una de las cosas que a mí me faltaba en este documento y en otros documentos y en artículos, por ejemplo, que he leído de los directivos del BSC y tal, es la referencia al Open Data. O sea, al final, es decir, los datos tienen valor. Y creo que uno de los instrumentos que hay al final es decir, muy bien, pues o sea, el problema principal con todo esto, toda esta información que hay sobre todo el mundo y todo eso, al final es que esa información la tienen algunos. O sea, claro. Al final es decir, como el genio está fuera de la botella y lo que está sucediendo es que hay compañías y gobiernos que están observando a las personas, pues al final es decir, las personas que observen al gobierno y que observen a las compañías y estos datos, entonces es decir, hay que abrir los datos. O sea, si estos datos se capturan, y que nos pueden identificar y todo. Pues muy bien, pues todo el mundo identificado. Y entonces hay un montón de comunidades de open source que pueden crear las herramientas y hacer los análisis de las cosas. Y entonces sabremos lo que sabemos. Y sabremos cosas de todos. De todo el mundo. Incluyendo de los directivos, incluyendo de todo el mundo. Y cuando la lupa esté encima de todos y los datos estén abiertos de todo el mundo, entonces tendremos en cuenta si anonimizamos o no. Lo que hay que hacer es abrir los datos. Si se capturan y si se recolectan, abrirlos, que hay licencias y hay mecanismos. El problema está en que se abren datos precocinados.
Yeah,
pero sí, yo sí, ya te digo sí, yo que sí. Los estudiantes que estudian inteligencia artificial están que se mueren por obtener datasets de calidad. Y hay un montón de gente que tiene capacidad de análisis de datos y que tiene capacidad de utilizar herramientas para crear cosas para el bien común que les encantaría disponer de información y esa información se vende a precios muy altos. Y además cocinada y de mala calidad. Ese es el problema que estamos haciendo. O sea, si cogemos y capturamos información, hagámoslo bien. Ese es el problema. Yo creo que al final la única solución irá por aquí. Porque como la información se captura, pues hagámosla libre. Es lo que al final el problema de la historia en el mundo del software, al final el problema de la crisis del software se resolvió con el software libre.
Exacto.
Liberando el software y el software que utiliza todo el mundo y el software en el que se basa todo Internet es todo software libre. Desde las pilas de TCP/IP hasta las bases de WebKit para los navegadores web hasta Linux y Unix en las que están montados todos los sistemas operativos modernos. Todo uh-huh. es libre. Solo la capa delgadita de servicios de arriba a todo, pues estará un Android o estará un Mac o estará las últimas cositas de Windows y los servicios que dan valor al final. Pero la capa que da valor a todo es lo abierto, que cualquier estudiante, cualquier persona desde su casa se puede descargar y buscarlo. Yo creo que esa es la misma solución que se tiene que aplicar para los datos. Porque si no nos encontramos en una situación donde las cinco grandes empresas... se van a ganar, generamos esas dinámicas. Manuela, Dani, os doy una última ronda para comentáis lo que queráis para terminar, porque a mí se me termina mi tiempo concedido por mi familia.
Algo muy rápido, muy de acuerdo. Es decir, cuando yo decía antes que no hay privacidad, me refería a esto. Es decir, hay que tratar los datos de forma abierta, es lo que hay. En el momento que entras a internet, ya no es como salir a la calle. Y además sales a la calle desnudo y con un megáfono, ¿vale? Cuando entras en internet y esto es así. Entonces, ¿de qué forma tratamos estos datos y con qué transparencia? Que es una palabra que no ha salido, creo que en esta hora y media, pero transparencia yo creo que es fundamental.
Exacto.
Y no quiero ver tampoco otro que ya nos vamos, ¿no? Pero yo lo dejo ahí, es decir, abrimos sí, los datos.
¿Qué transparencia y a quién comunicarlo? Eso también es otro de los grandes dilemas.
Claro.
Claro, porque entonces te van a utilizar la carta de la seguridad, no podemos ser transparentes porque los malos también estás mirando. No.
Claro, es por eso que decía...
El problema está en que cuando hay esa acumulación de poder... El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente y esa es la tentación.
Sí.
Sí, o me viene la ley que me permite que mi algoritmo no sea público porque es secreto de empresa. Entonces, ¿dónde termina la transparencia? ¿Dónde empieza la privacidad de los negocios, ¿no? Bueno, estamos siempre en lo mismo, pero lo dejo ahí, para terminar mi...
Sí,
de esto
por, es... por eso, mi último apunte es que precisamente por eso, porque, hay, porque, la, porque el Reglamento General de Protección de Datos tiene buenas intenciones, pero no llega, y hay normas como la Directiva de Secretos Comerciales, que si leemos su artículo 5, que es un secreto comercial, yo creo que dice hasta lo que tenemos en mente. O sea, todo secreto comercial y los derechos de propiedad intelectual hacen que las normas, o sea, las empresas puedan ser opacas. Y es por eso que a partir de lo que es el training set y cómo los datos estén entrenados, y como la decisión automatizada, la confección del perfil y la implicación en la vida de las personas, es una decisión ética el ser transparente, porque precisamente a partir de ahí estas normas permiten a las empresas ser opacas. Entonces, y al fin y al cabo, como decía Mark, y efectivamente eso es lo que se basa, la ética de los datos, estamos hablando de valores de empresa. Entonces, o trabajamos con personas que tienen este tipo de valores, o a ver cómo tú convences a una persona que tiene toda esta parte opaca y está de acuerdo en ser opaca, como un Facebook, un Google, ¿cómo vamos a convencerle? Por poner ejemplos que todos conocemos, ¿ok? O a una multinacional de un Unilever, un Procter & Gamble, vamos a convencerles para que todos sus algoritmos para que sean transparentes con todos sus usuarios y de qué manera presentarlo. Hay que jugar con la que de repente lo son, que de repente tienen valores transparentes, no he hablado con ellos, o sea, que no se me malinterprete, puede que sean transparentes y éticos, por supuesto, pero ¿cómo convencemos a este tipo de empresas, que algunas pueden ser opacas, de ser transparentes? Es que es muy complicado, por eso hay que trabajar con empresas que ya lo tengan. Entonces yo creo que precisamente con personas que ya tengan este tipo de valores y que tengan valores los cuales la transparencia es uno, que sea uno de ellos, pues una vez que nosotros vemos cuál es el resultado y la implicación en sus propios usuarios y que es positiva, porque hacen una comparación con la competencia y eligen la que sea más transparente, esto va a ser un efecto un poco contagio a las demás, pero hay que empezar por ahí.
Muy bien, sí, porque al final, si no hay transparencia, no hay beneficio, ¿no?
Exactamente.
Manuela, Manuela, Dani, acaba de entrar mi hijo pequeño diciendo, papá, tienes ya que toca. Venir ya.
Y a mí me ha tocado la puerta también.
Tenemos que venir ya. Muchísimas gracias, Manuela, Dani.
Gracias.
A ti, Mar.
Seguiremos, seguro que vamos a repetirlo. Y aparte, pues seguimos a nuestro contacto online fuera de antena. Muchísimas gracias por venir a Cabalga al Cometa. Dani, ya tardaba para que vinieras a Cabalga al Cometa, ¿eh?
Ya ha llegado el momento. Gracias.